Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el evento Filosofar desde la Adversidad. Se tituló de esta manera porque, si ustedes recordarán, y para los que no lo saben, esta facultad, dos de nuestros estudiantes, mi hermano Antonio y mi hermano Héctor Cerezo, pasaron en prisión 7 años y medio, 6 y medio de los cuales pasaron en La Palma, penal de alta seguridad, donde está toda la crema y nata del narcotráfico mexicano y no mexicano. Y entonces la reflexión que ellos lograron hacer, tanto desde la filosofía política como la creación literaria, pues es lo que tratamos de presentar el día de hoy. Para comentar un poco la cuestión literaria, pues nos acompaña ya muy conocido escritor Pablo Ignacio Taibo II. Y nos acompaña también para comentar un poco la cuestión de la cultura política el compañero investigador José Gandarilla. Y una disculpa porque algunos anuncios que pusimos en la facultad escribimos más su apellido, ¿no? Se nos pega eso de la cárcel de Gandalla a Gandarilla, pero no es eso, ¿no? Entonces una disculpa por escribir mal su nombre. El compañero que nos invita aquí, bueno, él ha publicado 3 libros, ¿no? Aquí están: Confrontación de América Latina, Economía, Mundo Capitalista, El Presente como Historia, Globalización, Totalidad de Historia, un buen libro por cierto, en su concepto de totalidad. Entonces, bueno, aquí estamos. Mi hermano Antonio, desgraciadamente, se quedó atrapado en Monterrey, porque con eso de las tormentas eléctricas del aeropuerto de la Ciudad de México, no permitió que saliera el vuelo de Monterrey. ¿Qué vamos a hacer a Monterrey? Bueno, a presentar un libro que también vamos a presentar en este momento, que se llama Mujeres de Arena, que versa sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. Lo hizo un dramaturgo llamado Humberto Robles, y él agregó a esta obra un poema de Antonio, y por eso le invitó a Monterrey para que leyera el poema en una representación de esa obra. Bueno, mi hermano Héctor por allá andará encargándose toda de cuestiones logísticas. El Comité Cerezo, ¿qué es el Comité Cerezo? Bueno, es una organización de derechos humanos que se conforma de familiares y amigos de los hermanos Cerezo que fuimos presos. En un inicio fue únicamente la mitad el que nos hubieran conocido en esta facultad, o en la Facultad de Economía donde yo estudié, o en la UAM Xochimilco, el que se hizo que se juntaran y lucharan por nuestra libertad. Y en este momento, bueno, el comité ya es una organización, digamos, hecha y derecha, ¿no? Está especializado en la documentación de los presos políticos y de conciencia que existen en este país, que sí existen, aunque poco de nosotros lo sepamos, ¿no? Que llegó en algún momento a haber hasta 800 presos en el año 2006, ¿no? Cuando el movimiento del APO. Y en la actualidad hablamos de 120 prisioneros políticos alrededor de la República, de los cuales al menos 4 personas siguen estando en penales de alta seguridad, ¿no? 2 presos que van a cumplir ya 13 años de estar en un penal de alta seguridad, que es José Luis Durán Mata y Sergio Bautista Martínez. Me gusta insistir en sus nombres. Sergio Bautista Martínez y José Luis Durán Mata llevan 13 años ya en un penal de alta seguridad. Ellos son acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, y bueno, no hay perro que les ladre, no son los presos olvidados de 13 años, porque si bien es cierto nosotros fuimos presos de conciencia, pues hubo mucha gente que se acercó a nuestro caso. Hay otros casos donde también hay comité de solidaridad, pero ellos, su circunstancia es ser hijos de Francia, ¿no? Así se le llamaba al preso, que pues no tenía ni visita ni perro que le ladrara. Entonces damos por comenzado este evento con esta breve introducción. Si nos da tiempo, presentaremos un documental también del caso, que hizo un cineasta de origen argentino, catalán, y que fue amenazado de muerte por hacer ese documental y tuvo que huir a Barcelona para terminar el documental y posteriormente proyectarlo en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México y en algunos otros concursos. Entonces, de inicio voy a dar la palabra a mi hermano Héctor, dada la presencia de Antonio, bueno, él les platicará un poco.
Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, vamos, ya Alejandro dio un poco de la introducción. A Alejandro le toca estar 3 años y medio preso, después sale absuelto mediante un amparo. A Pablo Alvarado, indígena náhuatl, aquí presente también, él tuvo una condena de 5 años, y a mí una condena de 7 años y medio junto con Antonio. Antonio, como ya dijo Alejandro, que se hubiera querido venir, pero está varado en Monterrey. Yo escribí varios ensayos sobre la cárcel y voy a leerles uno como introducción, es muy cortito. Creo que les puede ayudar un poquito a contextualizar lo que vivimos. El artículo, bueno, el ensayo se llama La cotidianidad de la violencia, la cárcel como geometría enajenada. Dice, una cita de José Revuelta: lo terrible no es lo que imaginamos como tal, está siempre en lo más sencillo, en lo que tenemos más al alcance de la mano y en lo que vivimos con mayor angustia, y que viene a ser incomunicable por 2 razones. Una, cierto pudor de sufrimiento para expresarse; otra, la inverosimilitud, que no sabremos demostrar aquello que sea espantosamente cierto. En el prólogo que escribió José Revueltas para la segunda edición de Los Muros de Agua, nos dice que las Islas Marías eran un poco más terribles que como las describió en su novela. El problema para quien escribe, comenta Revueltas, es que la realidad literalmente tomada no es siempre verosímil, o peor, casi nunca es verosímil. Y esto es porque la realidad siempre resulta un poco más fantástica que la literatura. En las Islas Marías, Revueltas fue testigo y también parte de una realidad que tiempo después, al escribirla, resultó para los demás, ajenos a esa realidad, inverosímil, poco creíble. ¿Cómo demostrar aquello que es horriblemente o espantosamente cierto? ¿Cómo y de qué manera explicarlo? La dificultad se expresa o se manifiesta cuando descubrimos que es en lo cotidiano donde se encuentra aquello que nos produce horror, miedo, angustia, preocupación, locura. La cotidianidad se vuelve así la llave para comprender el grado de enajenación y cosificación de los hombres. En este texto voy a tratar de expresar una realidad que para muchos es inexistente, o cuando es conocida resulta poco creíble o inverosímil. La realidad a la que me refiero es la de la cárcel de alta seguridad de La Palma, la geometría enajenada por excelencia. La cárcel desde su origen también ha servido para quienes detentan el poder como una cárcel política. Su propia existencia representa una amenaza para quienes son considerados como adversarios políticos, religiosos o filosóficos, y no solo para los que delinquen por otros motivos. Es muy común escuchar decir que la cárcel es el reflejo de la sociedad, lo cual en parte es cierto, pero más que un reflejo, es la medida que nos deja ver el grado de humanidad e inhumanidad a la que ha llegado la sociedad. La cárcel es producto y forma parte de una realidad social basada en la desigualdad económica y política. Una realidad opresiva, violenta. La cárcel se constituye o es constituida como violencia en sí misma y como tal constituye también un espacio violento que da lugar a relaciones violentas y a una existencia violenta. Un lugar donde la cotidianidad se manifiesta, se da con base en la violencia, a su vez que la violencia se expresa con toda su crudeza en lo cotidiano, en esos días apáticos, rutinarios e inimaginativos. En la cárcel, la cotidianidad se vuelve el obstáculo, el enemigo a vencer del sujeto activo, pensante. Para el sujeto que es obligado a vivir bajo una cotidianidad que le es ajena, extraña, que lo destruye sistemáticamente, que lo denigra, a un sujeto acrítico, robotizado, manipulable. La cárcel es un espacio físico, un tiempo específico de arquitectura, un tipo específico de arquitectura, construido por muros y rejas, separado de la sociedad. Pero como toda construcción arquitectónica tiene una función, una finalidad, la cárcel está hecha para cosificar y enajenar en su máxima expresión a los hombres, convertirlos en números. Y para poder cumplir con tal función, su propia estructura tiene que ser enajenante. La cárcel no está construida para ser apreciada estéticamente, aunque se pueda hacerlo. Está construida para destruir físicamente y mentalmente a los hombres. El espacio enajenado, que es la cárcel, no solo limita la libertad física del ir y venir, del hacer y deshacer, También limita la libertad de pensamiento, la libertad de soñar, de imaginar, de crear y de construir, de comunicar, incluso la libertad de desarrollar los sentidos. El espacio es sumamente enajenante, las relaciones son enajenadas, la locura capitalista en su máxima expresión, el yo mando, tú obedeces, el yo sé, tú no sabes, el yo soy grande, tú eres chico, el yo soy persona, tú eres una cosa, o en el mejor de los casos, un animal parlante, como los esclavos de la antigüedad. El preso vive subsumido dentro de una cotidianidad de la cual es parte y a su vez alimento, una cotidianidad dada, impuesta, que se retroalimenta a sí mismo. El preso puede inconformarse, incluso rebelarse contra esta cotidianidad violenta, pero no llega a superarla, no mientras permanezca preso. La cotidianidad es rutina que se repite una y otra vez, es un horario inflexible, un cuándo, dónde y con quién o quiénes comer, dormir, bañarse, leer, caminar, pensar, vivir. La principal violencia en esta cárcel no son los golpes o la tortura física. La principal violencia es psicológica, violencia cotidiana, de día y de noche, siempre presente, siempre sentible. La cotidianidad de la violencia es un espacio físico construido precisamente con este fin. Produce relaciones violentas casi de manera automática. La readaptación es un mito. La cárcel no está construida para ello, tampoco es su finalidad. La cárcel es para castigar, y el peor castigo es tratar a los hombres como cosas, como entes sin voluntad propia, sin capacidad de ser ellos mismos. El preso es sacado de una cotidianidad de violencia social para ser introducido a una cotidianidad violenta socialmente muy reducida y por tanto más asfixiante y opresiva. La cárcel animaliza a los hombres, degrada sus sentidos animal a nivel simiesco. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato se ven reducidos a una variedad infinitamente inferior de la que alguna vez experimentaron. La inactividad de los sentidos instala al hombre en la penuria más extrema y por lo mismo a su vez afirma la voraz y hambrienta posesión. Una revista, un periódico, la televisión de 6 pulgadas, las mercancías de la tienda son guardados y cuidados con celo. Mantener vivos los sentidos es un privilegio, un lujo que cuesta y que se defiende con violencia. La violencia es alimentada por el espacio enajenado, por la cotidianidad opresiva y por las relaciones autodestructivas, deshumanizadoras de quienes están adentro. El fin último de la cárcel es quitar o anular en el sujeto la capacidad de pensar y actuar por sí mismo de una manera consciente y voluntaria, la capacidad y posibilidad de ser. El hombre que se niega a sí mismo y que no se reconoce como tal, como igual a los demás hombres, el antihombre, la antítesis de lo humano. La ruptura de la cotidianidad violenta, enajenada, es para el preso imposible. La mayoría, tarde o temprano, se adapta, se conforma, se vuelve parte y soporte de esta misma cotidianidad. Nadie se salva. Los que resisten solo logran aminorar y retrasar su cosificación. Pero en ese resistir, en esa lucha diaria cotidiana, como cotidianidad que se afirma negando otra cotidianidad, está el secreto para una vez en libertad recuperar la humanidad, nuestra humanidad. La cárcel es una realidad espantosamente cierta, objetiva, real, pero desgraciadamente poco creíble y poco cuestionada. Es más fácil y más cómodo negarse a ver o a saber de una realidad que nos cuestiona como humanidad. Pero, aunque cerremos los ojos, no por ello deja de existir. La cárcel, como ese espacio opresivo, violento, enajenante, se mantiene como un monumento viviente del grado de descomposición a la que como humanidad hemos llegado. Bueno, esto lo escribí en enero del 2003 en la cárcel de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México, hoy llamado Altiplano. Y más que nada eran los escritos fueron nuestra voz durante mucho tiempo, sobre todo para poder comunicar a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente interesada, a la gente que nos apoyaba, una realidad que es difícil de creer inclusive. O a veces es difícil, o a veces lo vemos, pero tampoco lo asumimos como tal, creemos que es como una película nada más que está pasando y ya, y todo es ajeno hacia nosotros. Antonio, donde a la cárcel nosotros le llamamos, que utilizamos mecanismos de resistencia o de afrontamiento dentro de prisión. Ante una realidad opresiva, violenta, la única herramienta que tuvimos de poder sobrevivir fue mucho tiempo la pluma y los libros cuando nos permitían tenerlos. Y hay muchas maneras de afrontar la cárcel, algunas son autodestruyéndote o destruyendo al vecino. Y nosotros escogimos tratar de ser creativos, tratar de ser productivos y también asumir nuestra propia lucha por la libertad como nuestra. O sea, éramos entes activos, decíamos desde adentro, desde prisión, tenemos que contribuir a la lucha por nuestra libertad y para ello debemos que continuar demostrando que somos estudiantes, que escribíamos desde antes de caer en prisión y que teníamos que hacer esa labor de tratar de sensibilizar a las personas. Y si en algún momento hicimos trabajo comunitario en zonas indígenas del país, pues dentro de la cárcel nos tocaba pues transmitir nuestra experiencia, platicarla. Pero también había otro compromiso, y otro compromiso fue el de estudiar. Teníamos ya el ejemplo de José Revueltas, de García Alfaro Siqueiros, teníamos el ejemplo de Elie de Gortari, y de mucha gente que no solamente en México, sino en el extranjero, estuvieron en la cárcel, mantuvieron una actitud digna, salieron y continuaron luchando, y eso era nuestro parámetro, nuestras metas, y dijimos, bueno, tal vez nosotros no seamos como ellos, tan talentosos, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Y lo intentamos leyendo, estudiando, escribiendo, y en el momento, en el 2005, cuando nos quitan la posibilidad de leer, porque nos prohibieron los libros, las revistas y cualquier material escrito a máquina o a mano, pues solamente nos enfrentamos a la hoja del cuaderno y a la pluma, ¿no? Bueno, ni siquiera a la pluma porque era el repuesto de una pluma. En ese sentido, Antonio recupera, él escribía poemas en la secundaria, en el CCH, yo me los fusilaba, pero se reencuentra él con su poesía y también empieza a escribir y empieza a escribirla de una manera más sistemática y bueno, hoy ya tiene más de 300 poesías, ¿no? También empieza a escribir cuento. Yo también empiezo a experimentar, escribir a cuento, jamás había escrito cuento, pero pues ahí empecé, dije, bueno, pues, ¿qué hago? Puedo rascarme la panza un tiempo, pero pues ya después me va a salir una ampolla, ¿no?, de tanto rascarme. Entonces también era una forma de luchar y de ser creativo, entonces empecé a escribir cuentos, y luego ya pues me fui animando y los fui haciendo cada vez más largos hasta que escribí una novela, y bueno, son parte de las cosas que hicimos ahí en la cárcel. Y a nivel de filosofía, pues fuimos estudiantes, o somos estudiantes de aquí de la universidad, el Colegio de Filosofía, y pues también intentamos de manera muy muy limitada escribir sobre el tema, porque pues la biblioteca de la cárcel, pues ustedes, como se imaginarán, pues no es muy amplia, ¿no?, en el tema de la filosofía, pero con lo poco que nos llegaba, pues podíamos escribir, y cada libro que nos llegaba, aunque sea de filosofías que no llamaba mucho la atención, pues ahí la leíamos. Y bueno, tengo otro pequeño escrito, se llama Cárcel y Libertad, que también se los voy a leer para redondear un poquito lo que he estado diciendo. Dice: Cárcel y Libertad. Conocer la libertad y no poseerla, he ahí nuestra desgracia. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia. La cárcel es principalmente ausencia o carencia de libertad, ausencia objetiva y subjetiva a la vez, ausencia que se siente y se piensa, ausencia que se toca, se ve, que se oye, que se huele, que se come y se bebe, ausencia que se teoriza, que se razona y que se sabe perdida, ausencia física, real, tangible, que duele y que se llora. Podemos con la imaginación, con los sueños, con la fantasía transformar las cuatro paredes de la celda en la que estamos recluidos en un reino de libertad. Pero todas esas construcciones ideales no cambian en nada el hecho de que las cuatro paredes son una prisión y de que entre ellas estamos privados de libertad. La libertad no solo es subjetiva e individual, también es objetiva y social. La libertad tiene que ver, entre otras cosas, con el espacio físico en donde desarrollamos nuestras capacidades, con la forma o la manera en que nos desenvolvemos y con quienes compartimos ese espacio. En la cárcel, la ausencia de libertad es algo obvio. La cárcel se presenta como la antítesis, como lo opuesto a la libertad, un opuesto exacerbado, un espacio físico que en sí mismo es enajenante y que tiene como razón de ser coartar la libertad de quienes son recluidos ahí. Pero la cárcel no es solo el único espacio físico en que la libertad está ausente, aunque sí es el más ejemplificante. También lo es la sociedad en su conjunto, nuestra sociedad capitalista, una sociedad en donde la posesión de grandes sumas de dinero permite a ciertas personas agrandar o salir del espacio físico en el que tradicionalmente se desenvuelven. Con dinero se puede viajar y conocer lugares distantes. Con dinero se pueden desarrollar capacidades y habilidades. Con dinero se puede escoger con quién compartir nuestro espacio y con quiénes desarrollarlo. Pareciera a simple vista que en nuestra sociedad, quien tiene más dinero es más libre y quien posee menos dinero es menos libre. Pero esto es engañoso. Quien posee grandes sumas de dinero compra ciertos aspectos de la libertad, a condición de convertirse en esclavo del dinero, de tratar por todos los medios de agrandar su capital y disfruta de esa libertad en el sentido individual y utilitarista, a condición también de subyugar, explotar y oprimir a los demás. Al pobre, al desposeído, dada su condición le es imposible comprar esa libertad, por lo que siempre va a tratar de obtener el mayor dinero posible para comprarla. Ninguno de los dos es libre, ni el que explota, ni el explotado. Una sociedad en la que la mayoría de sus miembros vive real y objetivamente en la miseria económica y espiritual no es libre, no decide su futuro y no desarrolla sus capacidades. Nuestra sociedad mexicana es una de ellas. Tomar conciencia del injusto de esta situación es el primer paso para comenzar a luchar por la libertad y a su vez comenzar a liberarnos. Una lucha que va en contra de quienes explotan y oprimen, de quienes se vuelven más ricos a condición de volver a la sociedad a la gente más pobre. Una lucha que debemos de realizar en cualquier espacio físico donde nos desenvolvamos, en las actividades que desarrollamos y en la forma en que nos desenvolvamos. Así sea ese espacio la escuela, la fábrica, el sindicato, la colonia, la casa, la calle o la cárcel. Así sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con los vecinos, con nuestra pareja, con el desconocido. Así sea al escribir, al tocar música, al pintar, al dibujar, al divertirnos. La libertad se consigue luchando. La lucha en sí misma es un acto de libertad, de valor y de amor. Es el germen de la libertad. A 8 meses de reclusión y de lucha por la libertad individual y colectiva, reciban un caluroso saludo. Preso de conciencia, Héctor Cerezo. Eso lo escribí el 6 de abril del año 2003. Y bueno, yo le pasaría ya la palabra al... ¿Sí?
Sí, bueno, antes de que hable el profesor José, un poco para contextualizar, en un penal de alta seguridad no tiene que ver mucho con un penal normal, un reclusorio sur, un reclusorio oriente, donde hay más de 10.000 presos, donde tienen que dormir parados, donde tienen que como animales pelearse la comida. Un penal de alta seguridad lo que tiene es que trabaja mucho la mente del prisionero. La tortura principalmente se fija en la tortura psicológica o sensitiva. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes como estudiantes que el día de mañana son apresados y amanecen en una cárcel de máxima seguridad. Y la primera noche en la que están en esa cárcel, en la madrugada llegan personas encapuchadas, de uniforme, con cascos, con toletes, con escudos, y lo primero que te dicen es voltearse hacia la pared, te volteas, estás ahí con tus manos arriba y te dicen bájate los pantalones. Pues imagínate el grado de terror que puede sentir una persona cuando tienes esas personas que no conoces encapuchadas, cuando estás un día anterior en un auditorio escuchando una conferencia en esta facultad y te trasladas como de la nada a un escenario de esa magnitud. Las cárceles de alta seguridad tienen un control férreo, es decir, cada vez que uno entra y sale de la celda eres desnudado, tienes que hacer presentadillas, tienes que esperar a que cada prisionero sea sacado de su celda, no viven más de 2 personas en cada celda. Hay celdas individuales, que eran los módulos que tuvimos mi hermano Antonio y yo, que eran los módulos de los peligrosos. Permiten únicamente bajar a tomar alimentos durante 10, 15 minutos. No tienes, en la última época no tienes trabajo, no tienes ninguna actividad. Te mantienen 23 horas del día encerrado en una celda, ¿no? Que puedes tocarla cuando estiras tus brazos, ¿no? O sea, tampoco tienes mucho espacio. Entonces ahí la dinámica del penal es la vigilancia el hostigamiento permanente, que pase un oficial cada 15 minutos, eche una lámpara en la cara, si es de noche, toque con su tolete la puerta, ¿no? Olvídense del artículo 18 constitucional, donde la readaptación consiste en el trabajo y en la educación, eso no existe. Y afortunadamente, diría el gobierno, han reformado ese artículo 18 y ya no obliga al Estado a la readaptación mediante la educación y el trabajo. Lo que era ya de facto en los penales, el año anterior se volvió legal. Todos los penales trabajan eso, vigilancia constante, cámaras por todas partes, te sientas de una manera inadecuada, un megáfono te grita y sientes adecuadamente, no puedes quitarte los zapatos, tienes que estar bien vestido y fajado, tienes que estar afeitado. Como si afeitarse constituyera el símbolo de ser una buena persona, ¿no? Y una variedad de custodios que se encuentra uno, desde el custodio que cree que hace la misión de su vida y de la patria defendiendo a este país de la gran delincuencia. Luego está el custodio intermedio, que es el por necesidad que está ahí, ¿no? Que son de los pueblos adyacentes al Moloya de Juárez algunos, o del Estado de México. Y está el otro que, como no puede evitarle a no sé quién en su casa, pues va y te grita a ti en la cárcel. Entonces hay una gran variedad de custodios también. Está desde el custodio que nos decía, tu hermana salió hoy en la televisión, saliste en el periódico tal día, ¿no? Hay una manifestación afuera por su libertad, ¿no? Hasta el custodio que te decía, sí, maldito terrorista, come mierda, ¿no? O sea, había toda esa gran variedad también de personas. Y sí, son humanos, pero como bien dice mi hermano en su escrito, son humanos enajenados, cosificados. Para rescatar esa categoría de enajenación perdida, porque ahora todos los que se acercan a Marx, pues es como Marx el pensador anquilosano, ¿no? Cuando precisamente es un autor que nos permite tener instrumentos y herramientas para entender lo que está pasando actualmente con esta famosa crisis económica, ¿no? Y bueno, antes de que pase el profesor, José Garandilla, quería leerles yo un pequeño escrito que hicimos de manera conjunta mi hermano Antonio, Héctor y yo desde la cárcel, y que se llama A qué herencia renunciamos. Para los que son de izquierda recordarán que es un artículo que hace Lenin, se llamaba A qué herencia renunciamos, y esto lo hicimos en honor a él, un poco por burla a un sector de la izquierda que intenta matar todo lo que fue porque estuvo mal, y también por sorna a la derecha, porque aunque quieran apagar todo ese tipo de literatura, pues sigue viva. A nuestro maestro Adolfo Sánchez Vázquez, hombre que ha sido guía en el estudio del marxismo para quienes, a pesar de la caída de algunos proyectos socialistas, no cejamos en la lucha por la superación del capital. Han pasado casi 15 años del derrumbe del socialismo real en Europa y del cisma que ocasionó ese hecho entre los pensadores marxistas. 15 años después, la teoría crítica de Marx y Engels, denostada, vilipendiada, enterrada por los intelectuales y corifeos de la clase burguesa, cobra nueva vigencia. Esta nueva vigencia se debe fundamentalmente a cuatro aspectos. 1. La permanencia y agudización de las contradicciones del capitalismo. A. La confrontación capital-trabajo se manifiesta en una mayor concentración del capital y la producción, seguida de una mayor extensión y profundización de la explotación del trabajador. B. Hay una mayor dilación y profundización de las relaciones capitalistas de producción en todos los ámbitos de la vida social. C. Profundización y perfeccionamiento de los métodos de enajenación y explotación social que chocan contra la resistencia de los trabajadores para defender su condición humana. 2. Al fracaso de las terceras vías, que han demostrado que la conciliación de los diferentes intereses de clase es imposible y han terminado por representar los intereses de la clase burguesa en el poder. Al fracaso de la socialdemocracia, que sueña con detener la rueda de la historia y regresar a la construcción del Estado benefactor capitalista, que solo humaniza al mismo, pero no acaba con la explotación y la opresión de la clase trabajadora. 3. A la incapacidad de algunos teóricos, que diciéndose marxistas no han podido explicar acertadamente, con el método dialéctico, los fenómenos actuales del sistema capitalista en su fase imperialista, ni desarrollar la teoría que establezca los cimientos sólidos para el desarrollo de una praxis que supere el capitalismo. 4. A las limitaciones reales que han tenido las propuestas organizativas, surgidas de un supuesto marxismo abierto, que es más un eclecticismo filosófico, político y práctico. Estas limitaciones se expresan en lo amorfo y disperso en que se presenta el movimiento social. Para que el marxismo cumpla su función de armar a quienes buscan superar el capitalismo, dé los instrumentos teóricos necesarios para cumplir su tarea y se convierta, además, en arma material de la clase obrera y de otras capas no proletarias de la población, necesita sacudirse a aquellos que, desde posiciones o planteamientos aparentemente marxistas, reforman su contenido, aniquilan el método dialéctico y entierran sus aspectos más revolucionarios, logrando con esto prolongar la confusión en el movimiento social y extender la dominación de la clase burguesa. Es por ello que en el presente artículo se busca puntualizar a qué marxismo renunciamos los jóvenes marxistas de hoy y qué consideramos un lastre que no permite el mayor desarrollo del marxismo. Este texto es también un homenaje al incansable marxista que fue Lenin, de quien retomamos el título de un artículo escrito a inicios del siglo XX y por quien pretendemos comenzar a confrontar teóricamente a los nuevos Bertens y a los nuevos renegados Krauss. Lo que a continuación se presenta es un esbozo esquemático que necesita un desarrollo posterior. Estamos conscientes de sus limitaciones y de nuestra tarea de desarrollo, a pesar de nuestro encarcelamiento injusto y ilegal. No pretendemos agotar la discusión de este tema, sino iniciarla, ya que la consideramos necesaria e históricamente ineludible. Así, los jóvenes que nos consideramos marxistas o partidarios de la teoría crítica de Marx y de Engels, debemos renunciar a 1. La herencia del desencanto. Esta herencia tiene dos orígenes: la caída del socialismo y las reformas económicas hechas recientemente en China, en Cuba y en Vietnam. Reforma que parece entender a la restauración del capitalismo en esos países. En tal contexto, el desencanto se expresa en dos tipos de sujetos: a. Los renegados del marxismo, quienes convertidos en críticos capitalistas de la caduca teoría crítica marxista, ahora aplauden las reformas chinas, vietnamitas y cubanas, tendientes a la restauración del capitalismo. B. Los marxistas puritanos, que denostan toda la experiencia histórica y teórica que se ha creado a través de las diferentes luchas por el socialismo. Ellos apelan únicamente a Marx y a la pureza de su teoría, denostando a Engels y a Lenin, quedando así en el mundo de la especulación sin intentar dar alternativas prácticas a los fenómenos económicos y sociales de hoy. 2. La herencia del desconocimiento de la praxis histórica. Este desconocimiento histórico tiene como origen el supuesto de la invalidez teórica y práctica del marxismo, que quedó demostrada con la caída de la URSS y los demás países socialistas que se derrumbaron antes o después de ella. El desconocimiento de la praxis histórica se desdobla en dos aspectos fundamentales: a. El desconocimiento de los hechos históricos y de su ley interna, es decir, se desconoce la historia de los procesos revolucionarios, triunfantes o no, que reivindicaron el socialismo, y se desconoce el contexto histórico en el cual el marxismo nazi se desarrolla. B. El desconocimiento de las teorías generadas antes, durante y después de todo proceso revolucionario. 3. La herencia de la orfandad política. Dados el desconocimiento histórico, la transmisión del desencanto del socialismo a las nuevas generaciones y los planteamientos de los marxistas renegados y puritanos, revisionistas, era lógico que se desarrollara una orfandad política. Esta orfandad implica un eclecticismo ideológico que se trastoca en teoría única, que descarta el marxismo y lo sustituye por las nuevas teorías políticas, sociológicas y económicas de la modernidad y la posmodernidad. Son sustituidos así los conceptos de clase social, proletario, burgués, revolución, explotación, lucha de clases, por los conceptos de género, excluido, los otros, los poderosos, las diferencias, el altermundismo, etc. El eclecticismo también toma forma en la práctica, y esta, si bien aporta en las formas de resistencia, no trasciende el contenido de la construcción ecléctica, es decir, algunas formas organizadas de resistencia contra la globalización o el capitalismo, por su origen ecléctico, no rompen en realidad con las relaciones sociales de producción capitalista, negando así de hecho la lucha de clases y la existencia de las mismas. 4. la herencia de los vergonzantes. Ante todo el panorama posterior a la caída del socialismo real, los movimientos sociales, algunos y muchos intelectuales decidieron ser marxistas en solitario. Solo ellos sabían que lo eran, los demás no debían enterarse. Organizaciones e individuos ajustaron sus prácticas políticas para no asustar a la gente con las palabras marxista-socialistas. Sin embargo, con el tiempo, esos movimientos sociales y esos intelectuales convirtieron sus prácticas en artificios para dejar de ser, en caso de que lo hayan sido, marxistas y socialistas. Al modificar sus prácticas, modificaron su lenguaje, sustituyeron los conceptos marxistas por otros que, por muy innovadores que parecían, no explicaban con claridad los fenómenos de la explotación capitalista e inclusive falseaban la realidad u ocultaban ciertos aspectos de la misma. 5. Derecha de los marxistas antimarxistas. Consideramos que estos marxistas hay 5 tipos. A. Quienes diciéndose marxistas atribuyen al marxismo ciertas concepciones que no son propias del marxismo y como gladiadores arremeten contra ellas para después jactarse de sus sesudos análisis, los cuales demuestran invalidez, no vigencia o superación del marxismo, de los cuales abundan mucho en esta facultad. B. El estudioso del marxismo, que convierte los conceptos y categorías de Marx, Engels, Lenin, Gramsci o Mao en conceptos y categorías meramente abstractas, sin comprender el método dialéctico, el cual nos hace comprender que los conceptos y categorías a las que llega Marx son un abstracto concretas y en consecuencia son parte del todo concreto, de la realidad objetiva de la cual forman parte, pues, al describir el movimiento de la realidad objetiva, la representan. C. El marxista limitado, quien se dedica en la práctica y en la teoría a la superación del capitalismo, pero que descuida el estudio sistemático y constante del marxismo. En consecuencia, su práctica y su teoría se convierten en algo chato y mecánico. Asimismo, su práctica en algún momento fue creadora, se vuelve reiterativa. Estos sujetos ya solo realizan una práctica que les permite sobrevivir, no desarrollarse como marxistas plenos, por lo que se quedan poblando inevitablemente el mundo de la inmediatez, de los cuales también abundan muchos por aquí. D. El marxista contemplativo es aquel que, siendo un gran conocedor y defensor práctico del marxismo, que aporta incluso desde el marxismo a la comprensión de los fenómenos económicos, políticos, sociales presentes, olvida la onceava tesis sobre Feuerbach, la cual dice que los filósofos debemos transformar el mundo, en resumidas. Estas son las cuatro herencias a las que consideramos que debemos renunciar los jóvenes marxistas. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay una herencia constituida por los planteamientos de marxistas críticos que han mantenido su pensamiento dialéctico a pesar de los fracasos y errores de los proyectos socialistas. Debemos asimilar y enriquecer esta herencia, la cual será motivo de un trabajo posterior. Alejandro y Antonio Sergio Contreras, Presos de Conciencia, Refresco número 1, La Palma, Almoloya de Juárez, Estado de México, a 2 años y 4 meses de ilegal injusto encarcelamiento, diciembre del 2003. Bueno, era un, como ven, ¿no? En esa época éramos también bastante chanos, ¿no? Y sí, éramos bastante chatos con pocos elementos, además de la cárcel. Pero eso no quiere decir que ciertos elementos se expresan ahí, a falta de una elaboración mayor, sean una guía, una pequeña guía, para los jóvenes, ¿sí? Para nosotros los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la actualidad el desencanto es tal que no vemos perspectivas. La desilusión de los supuestos líderes de izquierda ha creado en la juventud, y no en los no tan jóvenes, una desilusión completa y fatal, al grado que no queremos la política, y cuando oímos política salimos corriendo de ella. Y cuando oímos política nos figuramos a Mario Pablo del Trono, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? La situación de política es la que está ahí los gobiernos. Entonces, en ese sentido, nosotros somos jóvenes, pues nos falta recordar esa práctica histórica de nuestro propio país, ¿no? Su historia es muy rica, ¿no? En muchos aspectos de la lucha social. Y más en estos momentos en donde el país se llena de una serie muy grande de violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de desapariciones forzadas, ¿no? Y ustedes se preguntarán cuáles, bueno, hay documentadas. La desaparición forzada y por tres ejecuciones extrajudicial de Raúl Lucas Alamán, un integrante de la organización para el futuro de los pueblos mixtecos en Guerrero, en un lugar público donde unos policías municipales se lo llevan a él y a otra persona, y tres o cuatro días después aparecen ejecutados extrajudicialmente, en términos técnicos de los derechos humanos, o sea, asesinados. Están los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario en mayo de 2007. Está el asesinato relacionado con nuestro caso el 19 de octubre de 2001 de la abogada Cristina Ochoa Plácido, una gran abogada defensora de los derechos humanos. Está cercano a esta facultad y estudiante de esta facultad el asesinato del estudiante Pavel González. ¿No? En esta misma facultad está una compañera que fue múltiplemente amenazada de muerte e incluso fue agredida, le dispararon la cabeza en la pared. Es un caso muy documentado, ¿no? Está también actualmente el asesinato de parte de los militares en diferentes retenes en Guerrero, disparando hacia un autobús de personas civiles, ¿no? Donde disparan una vez que pasa el autobús y matan a una persona e inculpan al chofer y a otras personas de cargar droga en el autobús cuando ya habían pasado la revisión del retén. Está la violación tumultuaria de Regina Asencio, ¿no? En el estado de Veracruz, ¿no? Entonces ustedes van juntando, y así les podría decir, porque ¿qué dijo nuestro gran presidente? Que probáramos un solo caso donde pues, hubiera una violación de derechos humanos de parte del Ejército. Entonces, como verán, sí hay violaciones de derechos humanos documentadas perfectamente. Entonces, ante este ambiente que hay en México y ante esta crisis donde quizá a nosotros como, y digo quizá, a nosotros como clase media no nos afecta tanto, es cierto que una gran parte de la población mexicana está siendo muy afectada, ¿no? En términos básicos de no tener que comer y de no tener para transportar. Y tener precaución de no creer que porque estamos en la ciudad, todo el país es como la Ciudad de México, ¿no? Saliendo de la Ciudad de México encontramos, y en la misma Ciudad de México, situaciones de miseria muy vergonzantes, ¿no? Para cualquier humano que se diga tal. Entonces, ante este panorama, por eso es que, bueno, este escrito en el 2003, y pues bueno, hay una alternativa, ¿no? Quizá no sea la mejor, no es la única, ¿no? Pero ahí está, y falta recuperarse, y falta callarle la boca a muchos marxistas que dicen que en la URSS no hubo nada bueno, cuando ni siquiera conocen a ciertos filósofos también, que fueron muy buenos, Bienhoff, por ejemplo, ¿no? Que solamente hay una pequeña traducción aquí en México sobre el concepto de totalidad, la dialéctica del abstracto y concreto de capital, ¿no? Por poner un ejemplo, la troika, ¿no? Que fue los grandes psicólogos, ¿no? Donde desarrollaron también mucha parte teórica, mucho más allá de los escritos del pobre Stalin, el marxismo leninismo de sus tomos, ¿sí? Entonces, o sea, si hubo filósofos, grandes pensadores, que fueron soterrados por el mismo sistema socialista, y que una vez derrumbados, los mismos marxistas patean, aplastan, pero ni siquiera conocen. Y entonces recurre, en su ignorancia, a la filosofía de la posmodernidad, ¿no? O a la modernidad, ¿no? Bueno, le paso ahora el micrófono al investigador y profesor José Galán.